Rut capítulo 3, del versículo 14 al 18, leamos a una sola voz. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y ténlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y él le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome: a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemi dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto por vos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos concedes para que meditemos en tu palabra, para que reflexionemos en ella, para que seamos animados, edificados, exhortados por medio de ella. Pedimos tu bendición, tu dirección en esta hora, por tu Santo Espíritu, te lo rogamos y te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? La fe en acción actúa conforme a la instrucción, espera paciente, pide con reverencia, con seguridad. Vimos además que esta fe en acción es reconocida como algo bueno. Esta fe en acción es alentada a perseverar y a descansar. Y termina el capítulo con una gran expectativa confiada en lo que sucederá. En ocasiones nosotros decimos o pensamos: no hay cosa más desesperante que esperar. Algunos son desconsiderados con los demás, salen tarde a las citas, se hacen esperar y son ocasión de estorbo, de tropiezo para otros, para sacar a relucir también el pecado de los que reaccionan mal ante esta situación. En la vida cristiana debemos ser ejercitados en la paciencia, cosa que por causa de nuestro pecado no nos gusta. Y no hablo de ser negligente, no hablo de ser lerdos por causa de nuestro pecado, de ser lentos en cumplir con nuestros deberes, sino de hacer lo que nos corresponde cuando nos corresponde, pero esperando por completo solamente en Dios que gobierna de manera sabia, de manera justa y de manera bondadosa todas las cosas para su gloria y para nuestra bendición. Hoy nos corresponde considerar este llamado que podemos titular Espera confiadamente. No con reservas, no con temores, no con dudas, sino confiadamente, tal como se le dice aquí a Ruth que debe esperar. Y lo primero que vemos entonces es que el llamado a Ruth a esperar se hace después de hacer lo correcto. Se nos está hablando de una espera confiada después de hacer lo correcto. Ruth hizo todo lo correcto. ¿Cómo y cuándo le correspondía? Ahora era necesario esperar con paciencia los hechos. Ruth hizo lo que se le instruyó. Hizo lo que estaba a su alcance conforme a la ley y a las costumbres de entonces. Pero no olvidemos, en realidad, quién era el que estaba detrás de todo. Quién estaba actuando detrás de cada una de estas situaciones que nuestra narración nos muestra. Y ese es Dios mismo. Por lo tanto, la espera en realidad implicaba esperar en Dios. Más que en vos, esperar en Dios. Porque es precisamente Dios quien está llevando a Ruth ahora a descansar y a esperar confiadamente, teniendo una promesa fiel. No se trata de una espera sin fundamento. No se trata de una espera de algo que quién sabe si ocurra o al azar. Es una espera en una promesa fiel. Y recordemos lo que ya se le había dicho a Ruth, versículos 11 al 13 del mismo capítulo. ¿Qué le dijo vos a Ruth? Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Su petición había sido atendida, y vos resolvería el asunto que le fue encomendado. Empeñó su palabra. Ya no era un asunto de competencia de Ruth. Ahora no le correspondía a Ruth, ahora le correspondía al pariente redentor cumplir con esta obligación de redención. Vos le dio su palabra. Ya sea el pariente cercano, ya sea yo, se va a cumplir tu redención. Fue la palabra que le dio. Y creo, hermanos, que todos nosotros aquí podemos afirmar que ahora los cristianos tenemos a alguien mucho más ilustre que vos, alguien que desde el siglo y hasta el siglo es el mismo, alguien que siempre permanece fiel a todo lo que promete. Nosotros tampoco tenemos una esperanza infundada, sino que está firme, está sólida. Nosotros no tenemos una idea difusa de la fidelidad de Dios. Tampoco tenemos razón para dudar de sus promesas. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Sustentador. En la cruz, el Señor cumplió nuestra redención. El Señor ya pagó con su sangre en la cruz. Y con su resurrección de entre los muertos, cumplió esa promesa que había dado a sus discípulos. Allá en Juan 14, 19. Él les decía, todavía un poco y el mundo no me verá. Más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y qué buena noticia, que tenemos vida por Cristo. Estamos quebrados, estamos arruinados totalmente por causa de haber violado la santa ley de Dios, desde Adán. Y no solo a manera de herencia, de raza, sino que todos y cada uno de los que estamos aquí de manera personal ha quebrantado esa ley. Estamos sin remedio. Estamos vendidos al pecado. Pero Cristo nos ha comprado con su sangre derramada en la cruz. Cristo nos ha rescatado de ese estado de miseria, de ese estado de muerte. Incluso ahora, siendo cristianos, ahora confesando a Cristo como nuestro Salvador, nos enfrentamos día a día a nuestras inclinaciones pecaminosas, a las influencias del mundo, a las influencias de Satanás y sus demonios. Pero para nosotros es la misma promesa, porque Jesucristo vive, nosotros que creemos en Cristo también viviremos. Ruth tenía que esperar a que se consumara su redención y ella la miraba hacia el futuro, expectante. Nosotros ya fuimos redimidos por Cristo en la cruz y miramos al pasado. Miramos a la obra perfecta que hizo en la cruz del Calvario. Miramos con gozo esa promesa fiel ya cumplida por la que ahora vivimos y tenemos seguridad de vida eterna. Luego, nosotros podemos esperar también que esto se cumpla día tras día, si es que hemos venido a Cristo con arrepentimiento y fe. Si es que hemos venido a Él confesando nuestros pecados, dolidos por haberle ofendido y esperando que su sacrificio también nos cubra a nosotros. Esto teniendo una señal segura. Imagínense a Noemí cuando llega Ruth con una especie de saco en la cabeza, un bulto de cebada en la cabeza. Esa abundancia con la que llega. Con esa carga de grano. La capa que usaba para cubrirse ahora está llena con 6 medidas de cebada. Una cantidad considerablemente grande para llevar en la cabeza, pesada, pero ella pudo llevarlo. No sabemos exactamente a qué equivaldría el día de hoy, pero sí se deja ver en el texto que era lo suficientemente grande como una señal de abundancia. Una señal de que la promesa de redención sería cumplida. Pero hay que anotar también que la gran cantidad de cebada no solo era una expresión del deseo de Boaz de asistir generosamente a Ruth y a su suegra, de hecho ya lo había hecho antes, de darles una señal como especie de un anticipo de su redención, sino que aparte de todo Boaz está cuidando de Ruth y de su reputación, y con este acto también justificaba la presencia de la joven en la era. La gente pensaría que ella había venido a asegurar una buena provisión de granos para llevar a la casa antes de comenzar el calor diurno. Y aquí se nota también una lección importante. Un predicador antiguo nos decía, no solo debemos abstenernos del mal, sino incluso de la apariencia del mal. Acuérdense, él dijo que no se sepa que vino mujer en la era. No porque hubieran hecho algo incorrecto, sino porque esto podía darse incluso a malas interpretaciones. Vos no quiere que haya escándalo y que se frustre el propósito de la redención de Ruth. En esto, otro comentarista, citando a San Agustín, nos dice, es cierto que el juicio de los hombres no puede afectar nuestra relación con Dios, que la aprobación de la conciencia vale más que el aplauso de un reino. Sin embargo, hay dos cosas de las que todo hombre debe ser especialmente cauteloso y cuidadoso: su conciencia y su reputación. Así, Boaz actúa con suma prudencia mientras envía una señal a Noemí de su compromiso, de su palabra empeñada de cumplir su promesa a Ruth. Y Ruth llega como portadora de esa buena nueva para aquella viuda anciana que ha sufrido bastante, que ha estado en amargura, pero que Dios ha estado obrando en su vida. La palabra de Boaz, su credibilidad, es suficiente. Él ha cumplido hasta ahora lo que ha dicho. ¿Necesita señales? ¿Qué dirían ustedes? Si una persona cuando dice sí, ya sabemos que es un sí, no es un sí, pero no, o quién sabe, o a la cuadra cambia de opinión, no, ya no. Si ustedes saben que hay una persona confiable y les dice algo, ¿ustedes cómo se van? Pensando en, ¿será que me dijo la verdad? Yo creo que no, ¿cierto? Cuando hay gente con credibilidad, Boaz era un hombre con grande credibilidad, pero le plació darle a Ruth, a su y a su suegra una señal segura para mostrarle su compromiso pactual. Y aquí no podemos nosotros dejar de ver la cruz de nuestro Salvador, y no solo de manera histórica, de recordar al pasado, de mirar al pasado cuando el Señor fue crucificado, sino cuando presenciamos también y cuando participamos hoy de los sacramentos, de las señales santas del pacto de gracia que nos aseguran los beneficios de la redención de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso debemos entender bien lo que los sacramentos nos están diciendo acerca de Cristo, para que no bauticemos a nuestros hijos pequeñitos simplemente por rito, por la fiesta donde se hace la parranda para que vengan todos porque se bautizó al niño, y hasta se emborrachen y hagan de lo que no deben hacer, no, sino como parte de nuestra relación pactual con Cristo, con la esperanza de que estos niños también sean beneficiados de esta relación. Por eso es que no podemos venir y participar de la Santa Cena si no comprendemos cabalmente que fuimos comprados por Cristo, que le pertenecemos a Él, que nos reconocemos suyos pues su cuerpo fue entregado por nosotros en esa cruz, su sangre fue derramada por nosotros en esa cruz. Pero si venimos a estos sacramentos con el entendimiento claro de la obra de la cruz, con verdadera fe, entonces allí tenemos una señal segura de nuestra redención obrada por Cristo, que nos permite recordar entonces esa promesa fiel y descansar en ella. No solo esto, hermanos. Vamos un momentico a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Fuimos sellados como propiedad de Dios. No somos de nadie más, solo de Cristo. Ojo con esto. No somos del gobierno y tus hijos, mis hijos, no son del gobierno. Como dijo el ministro Jaramillo hace un tiempo, ¿no? No. No le pertenecemos al gobierno, le pertenecemos a Dios. Se nos fue dado un sello, una garantía de nuestra redención. Y esta garantía es el mismo Espíritu de Dios que nos separa para Él. Y el mismo Espíritu que viene a vivir en nosotros. ¿Qué dice Efesios 1, 13 y 14?
En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su nombre.
Noemí vio un bulto de trigo, de cebada. Un anticipo. Y estaba confiada, estaba segura. Nosotros, por los sacramentos, vemos a Cristo cada vez. Pero por su Espíritu, Él habita en nuestros corazones. Así que nosotros tenemos la señal más segura, hermanos. Tenemos verdadera señal segura. Podemos confiar. Podemos esperar en realidad en el Señor. Y es lo segundo que vemos en este pasaje. Es tiempo de esperar. A Ruth se le está diciendo ahora, es tiempo de esperar. Vos, habiendo emprendido el asunto, se aseguraría de manejarlo bien. Es lo que Noemí le está diciendo aquí a su nuera. Acuérdense que el pasaje nos dice ahí el versículo 15, que 14, que una vez amanece, dice aquí que ella se va a la ciudad. Pero hay otros textos que nos dicen, o si vamos al texto del hebreo, el que más se utiliza, el énfasis no es en que ella entró a la ciudad, sino que vos fue a la ciudad. Y en el capítulo 4 vamos a encontrar que es acorde pensarlo así o entenderlo así, porque él es el que va a la ciudad a tratar el tema de la redención de Ruth y de Noemí. Entonces este hombre estaba comprometido con su palabra, empeñado en cumplir su palabra, e inmediatamente fue a hacer lo que era necesario. Así que él sabría cómo manejar esto. Miren que Ruth no comienza a decirle a vos cómo tiene él que hacer las cosas. Él no le dice, pero ten mucho cuidado, pero mira que cumplas. Y acuérdate, mira mi situación, mira cómo estoy, que si tú no actúas rápido, mira, yo no sé qué va a pasar conmigo. No, ella no se puso con nada de eso. Ya podía descansar en que su pariente redentor hiciera lo que le correspondía. Matthew Henry comenta al respecto: mucha más razón tienen los creyentes verdaderos para echar todas sus cargas sobre Dios, porque Él ha prometido ocuparse de ellos. Vos era una persona confiable. Y Ruth ahora tenía que descansar en que vos haría lo que había prometido. ¿Cuánto más ustedes y yo podemos descansar, hermanos, en lo que Dios ha prometido hacer? Y en lo que ya ha hecho. Las dos mujeres debían esperar, pero la anciana experimentada anima a la mujer joven para que espere por completo en la resolución que este pariente les dará. Ya tienen todos los elementos necesarios para creer que así será y pueden esperar. Ojo, ancianas, ¿qué le enseñan a las jóvenes? ¿Y las jóvenes cómo se están preparando? ¿Cómo está el desarrollo de su vida, de su piedad? Están enseñando a perseverar, a confiar, a hacer lo correcto y esperar en el Señor. Ellas tenían todo lo necesario para poder confiar, para poder esperar, porque ya Dios ha provisto. La gran provisión con la que Ruth llega a la casa es señal de eso. Pero también, todo el tiempo que Ruth había estado espigando, había estado trayendo provisión a la casa, es muestra del cuidado misericordioso de Dios. ¿Cuántos han dicho que este año la situación ha estado terrible? Todos, creo que hemos dicho lo mismo, ¿no? Y nos quejamos. Pero a lo largo de este año, Dios no nos ha socorrido, Dios no ha sido fiel, Dios no nos ha sustentado. Aquí estamos. Dios ha sido misericordioso, sea poco, sea mucho. Así que Dios había estado tratando con ellas. Ya vimos que incluso vos había dado una orden a que nadie se metiera con Ruth, a que nadie la molestara. Incluso les digo, dejen caer a propósito espigas para que ella recoja. Para que sí, ella trabajara, pero que tuviera abundancia, tuviera gran bendición en su trabajo. Su esfuerzo sí, pero un esfuerzo bendecido por alguien más. Dios le había dado provisión abundante a estas viudas desamparadas y las llenó de gozo al traerlas a esta casa de pan. Dios estaba obrando para el bien de estas mujeres, aunque hoy nosotros sabemos que al tiempo estaba trayendo bendición a todo su pueblo, estaba llevando a cabo su plan eterno, aunque a los ojos de Ruth y de Noemí esto estaba encubierto todavía. Dios les ha provisto un pariente cercano que no se veía cuando estaban en Moab, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 lo vimos, que cuando iban a acompañar a Noemí, ella les dijo, no, quédense allá. Yo no tengo esperanza, no tengo otros hijos. Y si tuviera hijos, ustedes lo iban a esperar hasta que creciera para que se cumpliera esta ley del levirato. Este pariente cercano no aparecía en escena en ese primer capítulo. Se nos dice también que era costumbre que la novia hebrea en esa época debía permanecer en casa hasta que su prometido viniera a buscarla. Podemos considerar entonces que el consejo de Noemí se orienta para que Ruth adopte esta postura. Mis hermanos, ya Dios ha provisto nuestra redención en Jesucristo. La llevó a cabo en el tiempo. Y su Santo Espíritu la aplica también a lo largo del tiempo a todos los creyentes en cada generación. Hasta ese día, cuando Cristo venga y públicamente reconozca a todo su pueblo, los que estén vivos entonces y los que sean resucitados en su venida. Esto es a su iglesia, a su novia. Hasta entonces debemos permanecer en una espera activa. ¿Cómo así? Veamos la instrucción apostólica, Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito, capítulo 2, del verso 11 al 14, nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso era lo que tenía que hablar Pito, en Creta, y esto es lo que debe hablar la iglesia hoy día también. Dios ha provisto, y Dios es digno de confianza, así que podemos esperar de manera activa, como nos enseña acá el apóstol Pablo en la carta a Tito. Ruth hizo lo que se le había pedido, lo que estaba a su alcance. Ahora debe esperar sin preocuparse, sin angustiarse. ¿Así esperamos nosotros? Sin lloros, sin quejas, sin rabietas. Tenía que esperar. Esperar porque el que le hizo la promesa era digno de toda confianza. Ruth no necesitaba que le dijeran, tenga fe. Como se le dice a veces a la gente, ¿no? Y como hemos escuchado, tenga fe. Si no se cumple es porque usted no tiene fe. No se sanó porque no tiene fe. No recibió la bendición porque no tenía fe. No. No se trata en la fe que tú tengas. Se trata en la credibilidad de aquel que ha prometido. Vos era totalmente digno de confianza. ¿Acaso Cristo no es digno de confianza, mis hermanos? ¿Acaso no podemos descansar en lo que Él ha dicho? ¿Acaso su palabra no es suficiente para nosotros? Se puede ver aquí que el descanso interior en su propia mente sería un presagio y una garantía del descanso en la casa de su esposo, como Noemí había dicho en otra ocasión. En el capítulo 1, versículo 9, vamos a leerlo rápidamente, que había dicho Noemí en 1:9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en la casa de su marido. Luego las besó, ellas alzaron su voz y lloraron. La esperanza de Noemí es Dios le dé ese descanso en su hogar, en su matrimonio, ya que habían quedado viudas. Pero luego en el capítulo 3, el versículo 1, Noemí le dice a Ruth, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Otra vez está el tema de descanso en esa casa del esposo. Así que ahora este descanso, ahora esta espera de Ruth, era señal precisamente de ese, de esto que vendría para su hogar. El pasado había demostrado cuán honorable y cuán verdadero era este varón vos. ¿Cuánto se podía confiar en él? Ahora era tiempo de esperar. Todo tiene su tiempo, como lo expresa Eclesiastés capítulo 3, del verso 1 al 8. Recuérdenlo, revísenlo en casa. Todo tiene su tiempo. Había tiempo de trabajar. Y esta mujer trabajó fuertemente. Pero ahora era tiempo de descansar. Ahora tenía que descansar. Ahora tenía que esperar. De igual forma, a nosotros, por diferentes situaciones, luego de hacer lo que nos corresponde, simplemente nos resta esperar confiadamente en las promesas de nuestro Salvador. Hay situaciones en las que solo nos queda estar quietos y ver la salvación de Dios cuando todos nuestros enemigos acechan por doquier, como pasó con el pueblo cuando salió de Egipto. Leamos también Éxodo capítulo 14, el verso 13. Los egipcios rodeaban por todo lado al pueblo de Dios, y más de uno estaba lleno de pánico porque los enemigos los alcanzaban o los iban a destruir. Pero ¿cuál fue el mensaje para ellos? Capítulo 14, versículo número 13 del libro de Éxodo. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué cosa? ¿Y se acuerdan qué le dijo vos a Ruth? No temas, hija mía. Acá se le dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios permitió que estuvieran acorralados. No había salida, no había para dónde correr. Pero Dios hizo una gran obra y los libró, los salvó. Hay ocasiones en las que Dios permite situaciones donde el mundo se torna hostil, donde nuestra mente se alcanza a nublar y pareciera que anduviéramos en oscuridad, que no tenemos certeza, que no tenemos claridad. ¿Con quién nos irá mejor en las próximas elecciones? ¿Con quién se mejorará la cosa? ¿Con alguno de los Kellyan? ¿Con quién? Hermanos, esa no es nuestra esperanza. Allí no está nuestra esperanza. Y no logramos ver con claridad cómo salimos de este hueco, cómo salimos de esta situación. Pero aún así, vayamos a Isaías 50:10. ¿Qué nos manda el Señor? ¿Qué manda el Señor a su pueblo, a su iglesia? Isaías, capítulo 50, el verso número 10. ¿Qué dice?
¿Quién hay entre vosotros que crea en Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, apóyese en su Dios.
¿Quién teme aquí al Señor? ¿Quién ha escuchado a Jesucristo? ¿Anda en tinieblas? ¿Hay confusión a su alrededor? Confíe en Dios. Apóyese en Dios solamente. Maldito el hombre que confía en el hombre. El que pone por su fortaleza el brazo de carne. Pero es bendito aquel que confía en el Señor. Que coloca su confianza solamente en el Señor. Noemí entendió que vos cumpliría su promesa al pie de la letra. Incluso ella estaba tan segura que dice, no va a pasar un día, no va a pasar de este día para que el asunto quede resuelto. Mis hermanos, cada vez que nos acercamos a la palabra del Señor o escuchamos esta expresión, hoy es el día que hizo el Señor. Escuchemos, confiemos, ya no seguirán siendo unas viudas desamparadas, sino que serán unas mujeres redimidas, unas mujeres cuya familia ha sido redimida, una familia con nombre y una familia con herencia. ¿Por qué hemos de dudar nosotros que eso mismo es lo que tenemos ya en Cristo? Redención y vida eterna, nombre y herencia entre los santificados. Mis hermanos, si hasta aquí el Señor nos ha ayudado, no hay por qué dudar que en el futuro lo hará también. Si Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, ¿cómo no nos dará también con Cristo todo lo que necesitamos para vivir aquí ahora y para toda la eternidad? Seguimos en esa espera activa hasta la venida de nuestro Señor, atendiendo nuestro llamado como iglesia de Jesucristo. Pero seguimos en una espera confiada en que Él hará lo que es mejor en medio de cualquier situación en la que podamos encontrarnos. A veces habremos hecho lo que nos corresponde y simplemente nos queda esperar. Si esa es tu condición el día de hoy, recuerda, ¿quién fue el que hizo la promesa? ¿Quién es el que te redimió? ¿Quién es el que prometió estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo? Recuerda que también está contigo. Oremos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Gracias por esta bondad, por esta misericordia que nos concedes el día de hoy. Gracias por permitirnos recordar una vez más tu fidelidad a través de este estudio, este pasaje, de lo que tú hiciste, Señor, en el pasado con la vida de Ruth, de Noemí, de cómo utilizaste a vos para llevar a cabo tu plan, tu propósito. Señor, perdónanos porque no sabemos esperar en ti. Perdónanos porque nos es difícil hoy esperar confiadamente en tu buena obra, en lo que ya tú hiciste y en lo que estás haciendo y harás a favor de tu pueblo, de tu iglesia, a la cual tú nos has llamado. Perdónanos, Dios, porque nos desesperamos, nos angustiamos y no vemos salida. Y pareciera que la cruz no es suficiente, pareciera que el sacrificio de nuestro Salvador no es suficiente. Perdónanos, Dios. Perdónanos y ayúdanos a mirar realmente a Cristo y a ver cómo tú has dado la provisión abundante, la provisión segura, para que confiemos en esta redención del Señor, para que podamos llevar una vida que honre tu nombre día tras día. Perdónanos, Padre, por no confiar, por no descansar. Y ayúdanos, Dios, para que al haber meditado en esta palabra, tú des nueva fuerza, nuevo aliento a cada uno de nosotros, para que perseveremos en ti, para que perseveremos en el bien hacer conforme a lo que tú nos has dicho, y confiar, Señor, en que tú encaminarás nuestros pasos día tras día hasta la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Que en todo lo que hagamos podamos glorificar, engrandecer tu nombre. Te lo pedimos, Padre Celestial, y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.